Saludos y bienvenido al episodio número 145 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy comenzó haciendo bolitos, haciendo lo que le llaman extras en las películas, pero le ha gustado tanto esto que prácticamente ha salido en todas las películas puertorriqueñas, aunque sea solamente en una escena. Actualmente está en un protagónico y tiene su película comenzando este 7 de marzo, que está en los cines de Caribbean Cinema. Y para que ustedes vean lo que es esforzarse, lo que es trabajar, lo que es ser una persona responsable, que la gente le ha cogido un cariño increíble, todo el mundo lo conoce, porque ha sido una persona consistente y no importa el papel, él mete mano, dice, yo lo hago, no hay problema, le metemos mano y lo hacemos. Y eso le ha dado trabajo durante todo este tiempo. Hablamos de todas las películas que ha hecho. Es comiquísimo porque son un montón, igual de los cortometrajes son un montón. Tratamos de abarcar lo más que pudimos. Y la pasé súper bien. Es un tipo bien humilde, bien chévere, y yo creo que les va a gustar mucho la conversación que tuve con él. Como siempre, tengo que darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que nos traen el café aquí para mis invitados y para mí. Barraca Coffee son unos puertorriqueños que le compran a un agricultor puertorriqueño el café antes del tostado, lo trabajan y lo venden en su página web. El que pida el café por la página web, es bien importante siempre especificar dónde usted hace el café. Lo haces una greca, lo haces en una cafetera de estas de espresso, porque dependiendo de lo que tú digas, en la orden es que ellos te van a trabajar el café para que entonces sepas cómo tiene que saber, ¿ok? Bueno, ya saben que lo pueden conseguir para que compren café a las muchachas de Barraca Coffee en www.barracacoffee.com. Y obviamente a la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pueden llamar también al 787-767-6302 o más fácil, entren a su página web ofxoffice.com. Ahí pueden entrar y ver todos los muebles que tienen, hacer una preelección de lo que desean y luego cuando vayan allá a la tienda, están más claros en lo que quieren para su oficina. Bueno, y ya saben que estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro distribuidor de podcast que usted prefiera. El que me quiere ver puede verme aquí por la página de YouTube, que estamos hace ya desde el episodio 60 y pico para acá. Estamos aquí en YouTube, estamos poco a poco subiendo. Estoy casi para llegar a los 1000. Tengo, si no me equivoco, 900. Creo que lo que me faltan son como 26 personas. Literalmente para subir a los 1000, para mucha gente dirá, mira, es una porquería, pero para mí es importante que sigamos creciendo en la página de YouTube, que me sigan escribiendo, sea por Instagram, sea por email, sea por Messenger, o aquí en la parte de abajo de los comments de YouTube, por donde sea. Créeme que me ayuda mucho a tener fuerzas para continuar, a buscar buenas personas para entrevistar y seguir haciendo excelentes conversaciones. Si me escriben, me dan esa fortaleza y nada, por lo menos también sé que hay gente ahí que tiene su opinión en base a lo que escuchan cuando me siento con mis invitados. Y nada, yo creo que lo contesto a todas las personas que me escriben. O sea, tengo conversaciones con ellos y me encanta mucho. De verdad que es de lo más que me disfruto. Pero vamos a ver si llegamos a los 1000. O sea, me gustaría tener ese numerito de 1000 redondito aquí en YouTube. Y sigan escuchando el podcast, sigan auspiciándolo. La gente que está en video, denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cada vez que subo un episodio nuevo. Y nada, no sigo hablando porque sé que la gente dice, córtale ese intro, pero es que tengo que decir varias cosas antes de comenzar. Y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Omar Cruz Soto. ¿Cómo estás, Omar?
Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
Omar, antes de hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo, voy a dar un poco de trasfondo de Omar. Omar prácticamente sale en todas las películas puertorriqueñas. A ver, sí, prácticamente se ha convertido es que si Omar no sale, la película no es de aquí. Aunque sea por lo menos una escena, Omar sale. La gran mayoría de las veces tú ves a este caballero en alguna escena de alguna película puertorriqueña. Omar, ¿qué fue lo que hizo en ti el clic que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, a mí siempre desde pequeño he sido un freak de las películas. Uh-huh. Y en mi casa pues promovía mucho eso. Mi papá también era loco con las películas, que en paz descanse. Y a mí me fue llamando la atención cómo esa gente se metían dentro de X o Y papel y desarrollaban esas historias para el entretenimiento de los demás. Y eso fue el click que me fue haciendo poquito a poco. De hecho, hasta el nombre mío, pues, uh-huh, tiene que ver parte con películas. El nombre mío es Omar y mi padre escogió ese nombre por el actor Omar Sharif.
Ah, de verdad. O sea, que de verdad la cuestión de la película viene desde hace tiempo.
Sí, parece que ya venía. Entonces, él fue el que entonces fue poniendo ahí el granito.
O sea, que tu papá era de los que te inculcaba, vamos al cine, vamos a... Era ese tipo de papá de...
Y en la televisión en casa, él era un freak de las películas mexicanas.
Ok, sí, en aquellos tiempos que a mí me encantaban las películas mexicanas, o sea, lo que eran las películas mexicanas, de todos estos comediantes famosos de aquella época, a mí me fascinaban. Igual también todos los que cantaban montados en el caballo, sí. Yo era loco de todas esas películas, porque pues obviamente a nosotros nos inculca mucho las películas americanas, pero el cine mexicano es espectacular, o sea, es espectacular. O sea, que desde chamaquito a ti te gustó esta cuestión del cine.
Eso es así.
Ok, una cosa es gustarle y otra es empezar a trabajar en él. O sea, uh-huh, son dos cosas bien diferentes porque tú no estudiaste esto.
No, exactamente, yo no estudié esto.
O sea, ¿tú estudiaste qué?
Pues mira, yo estudié sistemas de información. Tengo un bachillerato de la Interamericana, uh-huh, y trabajo con redes. Mis clientes en el área de Monacillo, en la Autoridad de Energía Eléctrica, yo atiendo ese campus junto, okay, con otro compañero, porque el campus es bastante grande, pero en eso es lo que estoy trabajando.
O sea, que ese es tu day to day, ¿sabes? Tú trabajas en sistema de información.
Ahora, el cine me apasiona.
Exacto, pero ¿cómo entonces tú? Porque volvemos, mucha gente le encanta el cine, uh-huh, pero una cosa es que te guste el cine y otra que te metas a trabajar en la industria del cine. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Sabes? ¿Cómo tú empiezas con esto?
Pues mira, como tal, yo empecé hace unos cuantos años y fue a través, uh-huh, de una agencia que ya no existe. Uh-huh. Pero para el año, aproximadamente para el 92 por ahí más, uh-huh, o menos, estaban buscando personas de esa agencia para enviar a una novela que había que estar personas, ellos querían personas que representaran más o menos como que una especie de gringo.
Oh, okay.
Y ahí cuando yo pues, me recibí la llamada, uh-huh, pues dije que sí. Nervioso, uh-huh, pero dije voy. Aunque allí esté temblando, pero fui. Y pues jamás pensé, porque era para ser de extra, jamás pensé que me iban a enfocar tantas veces.
Okay.
Pero tuve pues la bendición que la cámara enfocó bastante para mí.
O sea, que eso fue un extra que te estabas viendo.
Sí, era como un featuring casi.
Entonces... Luego de esa experiencia, ¿verdad? Obviamente fue extra. Los extras, pues, no son papeles que por lo regular que están hablando. Y si hablan es una que otra línea. ¿Eso qué te hizo, te impulsó a continuar? ¿O fue como que, ok, pues está chévere y te desconectaste? ¿Qué pasó?
No, me enfiebró más. Y me gustó también la dinámica que está tras de, porque uno ve las cosas chulerías, pero todo el trabajo que envuelve lo que está detrás, uh-huh, que está todo ese equipo de gente y todo tiene que ir a un timing. Eso pues me dio más curiosidad todavía.
Cuando yo dije que Omar ha salido en todas las películas habidas y por haber en este país, no estoy mintiendo. Ustedes saben que yo, pues los que me están viendo por YouTube, voy a enseñar esto. Yo tiendo a hacer una libreta buscando la información de la persona. Yo tengo casi 4 páginas de películas como han salido, ¿sabes? No estoy mintiendo, entre cortometrajes, series de televisión y cine. Según lo que yo tengo aquí, tu primera fue Tres Destinos.
Sí, la novela Tres Destinos.
O sea, fue la primera, la que estamos hablando fue Tres Destinos.
No, esa sería la segunda ya con línea.
Ok, o sea, que en Tres Destinos sí estaba, salías de extra, pero estabas hablando.
Sí, de policía. Lo que digo son dos líneas, pero
está para, bien, para mí está eso, bien.
Olvídate, que, o sea, me llenó.
La gente se confunde, uh-huh, muchas veces con... con el podcast porque piensan que yo nada más busco gente que o sean protagónicos, que por cierto, ahora mismo tiene un protagónico en el cine y hablaremos eventualmente de eso. Pero la industria del cine conlleva muchas personas, muchos departamentos, mucha gente trabajando y es una, y más en este país, es bien cuesta arriba. O sea, es bien cuesta arriba tú hacer una carrera en el cine o la televisión o como actor, vamos. Y para mí es tan importante un extra como una persona protagónico. De hecho, sí. Una persona siendo un protagónico sin extra es una persona sola en un vacío de lugar porque el mundo tiene gente.
Eso es así.
Y son igual de importantes. ¿Sabes? Si tú haces una escena en un mall y no nada más te tienes el protagonista, ¿qué es lo que la gente va a decir? El tipo se metió a las 3 de la mañana. Uh-huh. O sea, tú necesitas el público. Pero lo interesante tuyo, Omar, es que tú empezaste así y has hecho un montón de papeles de extra, pero no te has quitado, ¿sabes? Eso ha sido como que salgo de este y entro al otro, salgo de este y entro a otro. Ok, vamos a ir por partes. Luego de Tres Destinos, yo tengo que películas puertorriqueñas fue Complot.
Sí, en Complot, ahí yo participé como extra, haciendo como un senador.
Complot fue una película que llamó mucho la atención porque era un tiempo que se estaba haciendo mucho lo que le llamaban aquí unitario. Aquí por alguna razón le tienen ese nombre que yo encuentro feísimo. Para mí son películas para televisión. Pero en aquel tiempo esta camada de jóvenes se tiraron a competir en la industria con estas películas que soñaban un poquito más. Eran películas que tenían un poquito de acción o tenían bastante acción. Tenían efectos especiales. Ellos trataron de hacer como un, como coger y llevarle el medio del unitario un poquito más allá. Porque antes era pues más situaciones de drama y ese tipo de cosas. Complot fue una de esas películas que como que la gente, y me creo, si no me equivoco, fue por el 11 que salió.
Sí, el antiguo Tele 11.
El antiguo Tele 11. Y pues llamó mucho la atención y después de eso hicieron varias más. ¿Tú saliste en todas las de ellos o?
No, de hecho, cuando ellos tiraron la primera, que fue como el yo diría, y que me corrija después el director, de hecho, un saludo a Raúl, ellos hicieron una anterior a esa, que la presentaron en Tele 11 también, y tenían un montón de efectos, y yo me encontraba en casa de un familiar, y cuando escucho la noticia, me acerco pendiente a la pantalla, y me llamó la atención, y dije, contra, pues por fin hay alguien que quiera arrancar acá, contra viento y marea.
Sí, porque así mismo es, ¿sabes? Eso no es que estamos, era que estaban atrevidos, nada, que Raúl estaba joven. Y cuando uno es joven, uno se tira con titenis. Bueno, pero nada, la ha pagado. Hoy en día trabaja en la industria del cine, está haciendo películas profesionales, tú sabes.
Sí, un excelente director, de verdad que trabajar con él es excelente.
Ok, entonces hiciste Complot. Si seguimos y me voy por orden, tengo que mencionar un montón de películas, pero voy a tratar de brincar a las películas puertorriqueñas o películas o series que son más impactantes, ¿no? Lo próximo que tengo es Mi Verano con Amanda. Estamos hablando de que Complot fue en el 99 y Mi Verano con Amanda en 2011. Uh-huh. Eso no significa que tú paraste de trabajar, ¿sabes? Tú continuabas haciendo series, hacías cortometrajes.
Bueno, hubo un momento en que sí tuve que detenerme.
Ok.
Después de eso, pues aquí vinieron a filmar Amistad.
Amistad.
Que fue con Steven Spielberg.
Yo otra vez en Amistad.
Y yo pues tuve la bendición de que caí ahí como extra. Uh-huh. En el morro no dejaban pasar la prensa. Y yo lo que tenía era una camarita de esas de Walgreens de 10 pesos.
Sí.
Y pues me tiré también con Toy Tenis. Le pregunté a una persona si me podía tirar una foto con Steven Spielberg. Uh-huh. Y esa persona me dijo que no. Cuando lo veo al que viene de camino, pues me tiré el inglés aquí más o menos.
Y
él me dijo, no problema. Y le dio la cámara a la misma persona que me dijo que no y cogió la camarita. Ah, toma. Yo pensé que la foto no había salido. Sí. Quedó mejor que si lo hubiese cuadrado.
Tú dijiste, este tipo me tiró en el tirado para la paloma, debe de tirado para nosotros.
De hecho, 5 de la foto yo se la vendí a TV Guía. Que en ese momento, ajá, pues el que estaba fue
que falleció.
Sí, que falleció
Se me olvidó ahora el nombre a mí también. Que falleció de cáncer hace poco.
Sí.
Ok. Pues entonces
Papo Brenes.
Pues entonces tú le vendiste la foto de las que tenías, le vendiste a TV Guía.
Sí, de hecho, yo sé que había gente que tenía mejores, porque tenían mejores cámaras.
Claro, pero no todo el mundo tiene el acceso. O sea, porque en aquel momento era un foro cerrado, pues yo trabajé en la producción. y estaban bien, bien jodones con la cuestión del público que entrara, y más la prensa. Sí. ¿Sabes? Fue heavy, yo me acuerdo.
Después de esa participación como extra, pues no volví nuevamente, porque entonces tuve que conseguir dos trabajos para poder ir haciendo un pote para ver si okay. conseguía una casa.
Sí, sí, estabas en el enfoque de vida, ¿no? De establecerte con las cosas que querías lograr, y pues obviamente el sueño de la televisión y el cine pues estaba en stand-by, porque también se entiende, ¿sabes? Estamos hablando de que tú pues te llamaban, como también hiciste comerciales.
Sí, llegué a hacer comerciales de mueblería, llegué a hacer comerciales también de pasta dental, pero sí. era esporádico.
Sí, sí, claro, o sea, no es que constantemente estás trabajando. Llega mi verano con Amanda.
Pues mira, mi verano con Amanda, ya yo estaba incluso dándole share a todo lo que estaban publicando cuando la anunciaron, porque yo había visto la primera y me gustó ese estilo, pues, que el primero es de estas amistades lo que era, por así decirlo, pero lo que era es que llama la atención en el cine. Y también me gustó que Benji pues sacara una película de esa índole. Cuando viene la segunda, pues ya le está tirando anuncios, y yo también pues en la página de Cine Teatro Boricua pues venía y pasaba para adelante todo eso.
¿Cómo es que se llama esa página?
Cine Teatro Boricua.
Cine Teatro Boricua. O sea, tú la tienes hace tiempo y tú constantemente estás apoyando la industria del cine.
Eso es así. Ya es. La página como tal no es para crítica, es simple y sencillamente para apoyar todos los proyectos. Así que si tienen un proyecto, pues pueden ahí publicar. Si necesitan Casan Cruz, también lo pueden anunciar.
Ok, pues entonces lo que hiciste fue lo que estás diciendo, apoyar el proyecto. ¿Y eso qué pasó? Así.
Pues entonces se comunica conmigo Anabel Mullen, que era una de las productoras, y me pregunta que si me interesa participar, que hay un personaje que es el profesor. Ella ahí me dio los detalles, yo rápido le dije que sí, y entonces me envió el guión. Me dijo, antes de que pases allá, quiero reunirme contigo para pasar las líneas, y entonces pues ahí yo le indico a Benji, porque él está muy ocupado. Ajá. Y pues esa parte la estoy corriendo yo. Y así hicimos. Nos citamos ahí en la Plaza del Mercado en Bayamón. Ya yo fui preparado con las líneas aprendidas. Y ahí me dio luz verde. Me dio entonces los detalles donde se iba a filmar, que era en el CAD de Bayamón. Y fui entonces preparado para hacer
la parte de eso. Y obviamente pues te cogieron y saliste de la película.
Sí.
Voy a tratar de tocarlas así por encima y me vas diciendo poquito de todas, ¿verdad? Porque si tocamos todas, hacemos cuatro podcasts aquí. Hiciste Witness, que el testigo, que por cierto, ahora mismo el protagonista lo tuve aquí en el podcast, que estuvo por allá, por Indonesia, por allá, hizo una película de protagonista y le está yendo súper bien.
Chelo, un saludo.
Sabe que yo soy malo para los nombres, así que qué bueno que te acordaste. Que ahorita hablábamos fuera de cámara de lo importante de siempre estar para la industria. O sea, tú no sabes cómo se va a mover esta industria, que de momento el que tú decías, si eso es un cortito que ahí le estoy, de momento se convierte en el mejor director del país o un actor reconocido. Él en el caso, pues hace una película, Low Budget, de Winner, una película de bajo presupuesto, y hoy en día, pues mira, ¿sabes? Lo llamaron a Indonesia por allá a hacer una película. Trabaja en The Witness.
Sí, en The Witness lo que hice fue un jefe de policía.
Han tocado varios, ¿verdad? ¿Ah? De policía te han tocado varios.
Han tocado varios,
pero más te más tocan de maleante.
Y ahí pues, ahí fue que conocí a Anabel Mullen, que fue la que me avisó para Mi Verano Con Amanda 2.
Ok.
Pero ahí fue extra. Ahí lo que aparezco es cuando hay una matanza de una persona y estoy entonces verificando.
Ahí fuiste todo. Full extra.
Sí.
Vamos a hablar de entonces cuando entras al mundo de Mr. Transford Ortiz.
Un saludo a Transford, si me está escuchando, saludos.
Ese es Transford. entras con qué joyita, ¿verdad? Esa es tu primera película que haces con Transford.
Eso es así.
O sea, que prácticamente entraste como él. O sea, él comenzó y tú entraste a las películas.
Sí, él me citó a un sitio en Cataño, en la primera, y me dijo, ven vestido de caco, pero te vas a estar ahí con Chavo, como si estuvieras apostando, que te voy a poner a dos mamizongas a los lados.
Y así saliste, qué joyita. Y prácticamente has salido en todas las películas de Transformers. Me estás diciendo que en Dominicanos 2 no pudiste participar.
No,
pero en todas las demás sí.
Dominriqueños 2 ni en Marcelo pude participar.
Pero eso, pero todo lo demás que ha salido, sí.
Casi todo, porque en la de la primera Despelote no participé.
Despelote, ya las próximas sí saliste.
Sí, las próximas.
Ok, saliste en 200 cartas. O sea, que volvemos. Prácticamente todas las películas puertorriqueñas, Omar sale. Omar sale. Omar, ¿qué cambio o cómo tú te poco a poco? Porque obviamente tú no estudiaste actuación, tú no estudiaste cine, ¿sabes? A ti te apasionaba esto y entraste como mucha otra gente quisiera entrar, pues mira, haciendo extra. Pero poco a poco la misma industria se ha convertido en una cuestión de que saben que tú eres una persona responsable, que vas a llegar, que vas a hacer el delivery, y cada vez te siguen dando proyectos con un poco más de diálogo. Hasta que terminas haciendo un protagónico hace poco. ¿Cómo fue cambiando? Porque una cosa es, ok, pues te vas a parar aquí y vas a hablar con esta muchacha. Eso es una cosa. Tienes que actuar. O sea, ¿cómo Omar se ha ido poco a poco preparando para ese proceso de que originalmente eras parte del decorado y ahora cada vez empiezas a tener más participación, inclusive tienes personajes como tal en las películas?
Pues mira, realmente el cambio, y en ese cambio tengo que mencionar a la persona, porque uh-huh. me ayudó un montón, la fenecida Evelyn Denis.
Uh-huh.
Ella en un momento me dijo a mí, Omar, tú estás saliendo en muchas cosas, pero yo veo que tú tienes la disciplina, pero yo quisiera que tú tomaras clases. Y ella tenía la agencia Talented, que ahora actualmente la tiene el esposo, Michael Morris. Uh-huh. Y pues ella me dio como que esa inyección.
Okay.
Y ahí fue que entonces ella me mencionó, próximamente va a estar dando unos talleres Teófilo Torres en el CAT, que se llama Taller de Exmociones. Sí. No emociones, sino exmociones.
Sí, hablamos cuando tuve Teófilo aquí, me habló de ese proyecto.
Okay. Pues entonces, pues yo me apunté y sobre todo, pues, Teófilo Torres siempre ha sido alguien que yo he admirado.
Que es un caballote.
Goza de mi respeto y es tremendo caballote, como uh-huh. tú dices. Pues me fui a tomar el curso. Y entonces, a través de él, pues, él va de verdad llevando a uno a trabajar para la cámara. Y después de eso, pues, también él me dio otros trick and tips. Y cada vez que tenemos la oportunidad, yo a veces vengo y le escribo por acá por okay. inbox y él me da consejos. Sí. Y siempre es el mismo donde quiera. Un saludo para mí, mi maestro.
Vi que cuando hablaste de ella se te cortó la garganta un poco. ¿Por qué fue? Obviamente, ¿tuviste un gran lazo con ella?
Sí, Evelyn Denis de verdad era lo que uno llama realmente esa amistad que no importa que a veces hasta uno pues le salga con un pensamiento distinto, ella lo que hace es que te escucha y te entiendo yo que era que corrige en lo que uno está mal.
Okay.
Y por eso pues...
Sí, por eso te toca un poco la fibra y por lo que entiendo fue una persona que te apoyó siempre.
Eso así, de verdad que personas como Evelyn Denis hacen falta en la industria.
Bueno, el punto está que lo bueno de cuando uno se va de este planeta es que tengan personas que se acuerden bien de uno. Y por lo menos que en tu caso fue así. O sea, ella tocó una gran fibra en tu vida y eso es importante.
Igual el esposo, Michael Morris, un saludo para él también. Es como yo digo, son unos seres humanos que escasean.
Sí, sí, que nos hacen falta más en este planeta.
Eso es así.
Ok, bueno, pues vamos a seguir con las películas porque quiero tocar bastante. Obviamente saliste en Que Joyitas 2. Empezamos con Que Joyitas. Empezaste en Que Joyitas 2. Mm. Reggaetón de movie. Mm. Que Despelotón. Y vamos a hablar de Crossbones.
Crossbones.
Háblame de eso, porque obviamente paré aquí en Crossbones, porque lo que estaba mencionando antes son películas puertorriqueñas. Uh-huh. Crossbones es una serie que se filmó completamente aquí en Puerto Rico, americana, uh-huh. Y era de piratas y la cuestión. Háblame un poco de esa experiencia.
Pues mira, cuando surge lo de Crossbones, que ya lo estaban anunciando, tengo que volver otra vez a mencionar a Evelyn Denis. Ella rápido que empezó a tirar los posts, Me dijo, ve preparándote, aprovecha que tienes el pelo largo, ahora déjate la barba.
Okay.
Y te voy a enviar de parte de la agencia para que vayas al casting. Y así mismo hice, me dice, y vas a ir vestido de pirata. Y así hice. Me puse un paño en la cabeza, la barba.
Sí, vamos a vender el personaje.
Sí. Y pues allá en el casting, pues lo que hacían era solamente que uno hablara frente a cámara.
Okay.
Y lo como dice Silvestre, las fotos de lado y demás. Uh-huh. Y me llamaron. Cuando me llamaron, ella celebró un montón.
Sí.
Y fue, digo que fue una tremenda escuelita porque eso fue un montón de meses que se estuvo grabando con John Malkovich como el principal. Y fue una experiencia súper brutal porque, oye, aquí de verdad que hay un talento en todas las esquinas y en todas las áreas. Esa gente ambientó aquello allí como si fuera un poblado pirata, pero mega brutal. Y estar allí con todo eso, la vestimenta de época, desde noche hasta amanecer o hasta el otro día ver el claro del día, súper, súper. De verdad que ahí fue donde más contactos yo fui haciendo.
Crossbone es una serie que yo, por cierto, la vi. No, solamente estuvo una temporada, no pasó para la segunda. No entiendo porque la serie no era mala, o sea, no era una mala serie. Pero sí fue un proyecto que yo creo que le dio como 6 meses de trabajo a un montón de gente, porque duró un montón, ¿verdad?
Sí, duró un montón, duró, wow, yo creo que llegó a pasar más de los 5 meses.
Sí, yo tenía que más o menos como que 6 meses era lo que había durado la producción. Y yo creo que todo el mundo trabajó ahí. O sea, yo no creo que yo conozca a nadie que no me haya dicho, no, yo no estuve. Yo creo que todo el mundo trabajó en esa serie. Y todo el mundo habla muy bien de eso, habla de esa experiencia, porque obviamente era una serie americana que viene con un presupuesto que de verdad están metiéndole el billete, que es lo que muchas veces falta aquí en Puerto Rico, ¿no? Porque aquí el talento existe, ¿sabes? Aquí, y a la vista está, ¿sabes? Aquí lo que son los comerciales son espectaculares, la fotografía de un montón. Ya la cuestión de decir, es que la película se ve bien, ya las películas se ven bien. Uh-huh. O sea, ya hoy en día estamos ya saltando al otro punto, que el guión sea bueno.
Eso es así.
Yo creo que ya visualmente todas las películas se ven bien, porque la gente ya se preocupa por eso. Aquí ahora hay que preocuparse por mejores guiones. Uh-huh. Yo creo que ese es un punto. Pero vamos a seguir con las películas. Después de Crossbone hiciste Por Amor en el Caserío. Mira, ajá,
dime. Por Amor en el Caserío, pues también yo estaba dándole para adelante a todos los posts que publicaban, hasta que en un momento pues se comunica conmigo Antonio Morales.
Uh-huh.
Y yo le estaba mencionando pues para ver si lo entrevistaba para la página de Cine Teatro Boricua, y en una él me dice, oye, ¿y te interesaría participar? Lo que hay es, tengo ahí un cameo. Y dije, pues claro que sí, a ojos cerrados, vamos. Y después entonces pues me citó y me habló más en detalle. Y ahí fue que me dijo, mira, la escena es un flashback, pero tú vas dentro de ese flashback tú vas a ser el bichote de Trevor. Sí. Y pues quiero que conozcas a los demás muchachos. Y ahí, pues, súper chévere. O sea, fue otra bendición que cayó. Y aquí el amigo Antonio Morales, pues, tuvo la confianza de brindarme ese papel. Y, pues, el único que no es de Caserío como tal dentro de la película, entiendo que
sí,
soy
porque
yo.
Sí, porque para que la gente más o menos sepa, fue un proyecto que fue totalmente de la comunidad del Caserío, ¿sabes?
Exacto.
Yo creo que tú eras el único que no eras de, vivías en el Caserío.
Oye, pero allí de verdad que me trataron, yo me sentí como si hubiese llegado en un hotel, porque saludo a toda la gente de Llorens, de verdad que tú ves que gente de momento sacan hasta ollas de arroz por el lado.
Para que coma.
Para que piques en lo que, porque yo sé que el sol y te va secando, bendito.
Tú sabes que es una película que se nota que se le metió corazón por eso mismo, o sea, fue una cuestión de unidad, y obviamente el escritor también creció en ese ambiente, sabe de lo que está hablando, y el director es un muy buen director.
No, de hecho, ahí fue que conocí entonces al director, que me lo presentó el mismo Antonio Morales.
Uh-huh.
Y también, él super cool, de verdad, que de vez en cuando decía, mira, si acaso, pues en lo que estamos montando está aquí, pues para que no cojan tanto sol, busquen la sombrita. O sea, que
son personas consideradas.
Son chulerías.
Sí, son chulerías. Y son personas que no te tratan menos o más porque tengas mucho un papel más importante que otro. Yo creo que eso es sumamente importante en una producción. O sea, que tú, a tu crew y a tu elenco, no importa la importancia que tengan en cuestión del papel, los trates bien. O sea, yo creo que eso es sumamente importante.
No, eso es así, y también está en uno. Miren, uno tiene que, como decía mi papá, todo el mundo es mi amigo hasta que me demuestre lo contrario.
Yo pienso
Y yo
igual.
con eso, pues lo que recojo es que yo trato de sembrar amistades, porque
Correcto.
como tú mencionaste ahorita, tú nunca sabes las vueltas que de la vida. Y pues es mejor brindar amor y amistad que ponernos quizás con cosas tontas que a veces, pues, lo que hacen es restarte y no
Yo
sumarte.
trabajé con gente haciendo craft service que hoy en día son DP y hoy en día son camarógrafos excelentes. O sea, la gente malinterpreta. Todo el mundo que empieza en este ambiente empieza bajito. O sea, no hay manera de empezar por arriba. ¿Sabes? Y yo creo que el trato y el bregar bien con la gente es sumamente importante. ¿Sabes?
Así.
Porque eventualmente eso rebota. O sea, yo soy de las personas que pienso que como tú trates, terminarán tratándote.
Eso es
¿Sabes?
correcto.
Y si tú, bueno, la vista está mal. ¿Sabes? Lo dijimos desde que empezó el podcast. Tú eres una persona que empezaste haciendo extra. Y hoy en día tienes una película en el cine, la cual eres uno de los actores principales de la película. Sabes que el trabajo va pagando, sabes, va pagando. Vamos, no estará pagando como uno quisiera, pero por lo menos está pagando profesionalmente. Que uno dice, mira, todos los años que yo le he metido a esto, pues la gente reconoce un trabajo, tú sabes, y te va reconociendo una vez más. Continuamos con la lista larga de películas. Hablamos con Amor del Caserío, todo por Sara, Los Reyes, que esa es de este director, se me acaba de ir el nombre.
Alejandro,
No,
o tú dices
Los
los
Reyes, la
Reyes, la
de
de sí de la
Ave
televisión,
María, de
Vicente
Vicente,
Castro.
Vicente Castro. ¿Qué hiciste en Los Reyes? Pues yo Los Reyes no la vi.
Pues en Los Reyes yo lo que hice fue como guardaespaldas de Angelo
Fue,
Millones.
ok. O sea, que fue también un
Mafia,
papel,
mafia.
pero fue un papel corto.
Sí, fue corto, ahí fue extra.
Ok, es que Los Reyes yo no la vi, por eso no podía abundar mucho. Ahora entramos a Una boda en Castañer. Háblame de Una boda en Castañer, que aquí estamos hablando de esta cuestión de que el círculo hace eso, da la vuelta. Esa persona que empezó como estudiante a hacer cine, con películas como Complot, que eran películas para televisión, tiene esta película, se llama Una boda en Castañer. Cuéntame de Una boda en Castañer.
Sí, antes de ir a Una boda en Castañer, una anécdota. A mí me invitaron y tuve, pues, el honor de estar en la premier de Caos, que fue una película que él tiró antes. Y ahí fue que pues más estreché brazos con ellos, porque con quien más yo había hecho amistad es con Edgardo Cuevas. Y ahí pues entonces pues pude más o menos
Y no tanto como con
los
Raúl.
lazos pues más con Raúl, que también es excelente ser humano y bien accesible. Pues para esa de Una boda en Castañer, ya ellos habían empezado a anunciar.
Okay.
Yo bajaba de San Sebastián Pueblo con mi sobrino, que estábamos por esa zona, y de momento me cae una llamada y era Edgardo Cuevas. Y ahí me dice: mira, Omar, saludo, que pensamos meter junto con los borrachos a un personaje de Gago, que también borracho, pero que queremos que sea Gago. ¿Tú me puedes hacer como Gago? Y ahí yo digo: bueno, yo creo que sí. Y de momento escucho una risa y me tenía en speaker. Pues,
Okay.
y ahí me dice: ya,
Ya
casteado, pues
está.
es para ti. Y yo mismo le digo: pues está bien. Entonces, cuando me envía las líneas y todo, pues mira, dame tu email que te lo voy a enviar hoy.
Okay.
Y ok, ¿y cuándo serían los días de filmación? Ese es el detalle, porque pues es mañana. Y yo: ¿what?
What?
Pero nada, dije, también no voy a echar para atrás. Si esto cayó, lo veo como una bendición. Y le dije: pues nada, te voy a escribir cuál es mi email y espero que me envíes entonces el
¿El
guión.
guión?
Cuento corto, llego a mi casa, estoy pendiente, casi ni duermo,
Ajá.
nunca llegó el guión, me comuniqué con él, nada que ver. Al otro día por la mañana, como ya me había dicho dónde era que se iba a filmar, pues me zumbo, llego al lugar y ellos no habían llegado porque estaban filmando en otro sitio en Vega Baja.
Okay. O sea, que tú llegaste antes que todo el mundo.
Sí. Y cuando entonces él se comunica, por fin, ajá, yo me digo, mira, no me enviaste nada. Sí, perdón, Omar, pero está bien, porque yo lo que hago es que con allí tienen que montarlo de comida, pues te lo envío con alguien. Okay. Y entonces lo envío con Juan Cancel. Y Juan Cancel me lo entrega y cuando yo vi, yo pensé que eran dos o tres lineacitas y ya. Cuando yo pego a ver lo del gago y yo...
Pero ya, esto es de hoy para hoy.
Ya, mira el carro, una botellita de agua de azahar. Y le dije a mi sobrino que estaba y sale de extra, uh-huh, a Antonio Díaz Cruz, para mí es como un hijo. Le digo, Tony, en lo que esta gente almuerza, pues déjame yo practicar esto, tú me corriges lo que yo falle. Y así hicimos, hasta que uno de mí dice, tío, ya está. Y yo, pues, amén. Como quiera, pues cuando llegó Raúl me dijo, mira, yo no pretendo que lo digas literalmente como está ahí, después de que no te vayas de la idea central. Pues, okay. Y yo, pues, no, no, chévere. Pues, y ahí me dijo, porque yo sé, pues, que te llegó ahorita.
Sí, que te lo acabas de aprender, sí, ahorita.
Pero pues, tuve la bendición de que la retentiva funcionó, uh-huh, y él me permitió pues también añadirle uno que otro pique.
Okay.
Y pues de ahí surgieron un par de vacilones y un par de cortes, porque entonces en una pues a Michael Stuart yo le bajé con algo que se echaron arriba y hubo que cortar. Okay. Pero ya pues eso son cosas cómicas que suceden tras. Pero pues tuve la bendición que también pues les gustó cómo se desarrolló. Y la bendición de que para esta segunda, pues, contaron con el gago.
Que eso es lo que iba a decir. Ahí vamos, volvemos a lo que estamos hablando desde que empezamos. El estar dispuesto, el decir que sí, el meter mano, demostrar que uno es una persona responsable y que puede meter mano. Y de un personaje que salió de, puedes venir mañana y le metes aquí al gago, a la segunda parte sale el personaje tuyo. Uh-huh. ¿Sabes? Que entonces, esta segunda vez la película no ha salido en el cine todavía. Pero hablamos un poquito del personaje. ¿Vuelves a tener unas escenas bastante largas o fueron algo más cortito?
Sí, es más o menos similar como a la, como la aparición primera. En la primera, porque al principio, casi en el ombligo, uh-huh, un poquito más adelante después del ombligo, uh-huh, y al final.
¿Sabes? Pero el personaje, si tú entonces salió varias veces.
Sí.
Ok, ¿sabes? Que el personaje de crearse un personaje en que podías aparecer y no volver más, terminaste la segunda parte.
Sí, tuve esa bendición y ellos me llamaron.
¿Sabes qué es el gago? El hombre hizo aquí de gago por teléfono y se ganó el personaje. Vamos entonces a seguir aquí. Saliste en La Granja, has cedido un montón de cortometrajes y salen Back to the Beginning de nuestro amigo David Aponte.
Sí, un saludo al gamberrito por ahí.
El gamberro, como le gusta decir a todo el mundo. El David Aponte, que también saliste en la otra, que no ha salido tampoco, que
mi abuelo
se quiere casar. Y saliste en Dominriqueño.
Sí, en Dominriqueño también tuve participación.
O sea, y seguimos ahí.
De hecho, poniéndole una name al gánster.
Ajá. ¿Verdad es que estás haciendo eso en la película? Yo soy un político, Pepo para el Senado, que vuelve con Raúl de nuevo. Sí. Pero bueno, si sigo por ahí, estamos hasta mañana, pero también tuviste en Vicosí, sí. la película de Vicosí, que fue una película excelente. Vasos de Papel.
Sí, también participé.
Estuviste en Vasos de Papel.
Que de hecho a mí me encantó.
A mí también la película me gustó mucho. La película estuvo muy buena y los otros días le dije a Transform, sácala.
Sí.
Sácala. Así que día 13. Yo le dije, con todo lo que pasó con esa película, ¿sabes cuánta gente la quiere ver? Uh-huh. O sea, porque como no duró nada, un montón de gente que quiere ver la película.
En mi trabajo, un montón de gente, pero mira qué pasó.
Yo se lo dije, tú debes sacar esa película porque un montón de gente la va a querer ver. Mm. The Oath, Héctor El Fadel, háblame de Speed Kills.
Pues mira, en Speed Kills, como
¿qué tal, con este hombre? Con
John Travolta.
John Travolta.
Sí, ahí pues me llamaron, era para hacer de extra y yo, uh-huh, dije que sí. Pero entonces sucedió lo que yo no esperaba. No voy a salir hablando, pero entonces me llaman para lo que viene siendo una especie de, no es flashback, sino como un recuento de los campeonatos que ganó el personaje de la película.
Ok.
Protagonizado por John Travolta. Y da la casualidad que me pusieron en una entrega de premios en el año 67, que da la casualidad que es el que yo nací. Uh-huh. Y entonces él está presente al lado mío Y cuando están todo el mundo aplaudiendo, él se vira hacia donde yo estoy y me da la mano. Y esa pues parte pues se grabó
ahí. Se grabó.
De hecho, un saludito a Carlos Alberto López, un compañero, buen amigo venezolano, bueno, ya puertorriqueño, tantos años que lleva aquí, que él sí tiene líneas ahí y a él lo castigaron en el elevador.
¡Uy! De verdad. Sí. ¿Y qué se siente estar con figuras que tú jamás y nunca pensaste saludarlas o estar en una, no tanto saludarlas ni tomarte la foto, hacer una escena con una persona como John Travolta, tú sabes?
Pues mira, súper chévere y cómodo, porque él de hecho él pasó por el área donde estaban los que van a ser de extra y saludó. O sea, es que se ve que él pues tiene esa característica de que no es de los que se quedan encerrados por allá, salgo a lo mío y ya.
Y me voy.
Pues no, él fue y saludó y dio las gracias también.
¿Y te tiraste la foto?
No, la foto no me la pude tirar porque pues la... O sea, que a veces te hacen filmar algo.
Sí.
Y ahí pues no pude, aunque después yo vi con un montón de gente.
Tenía fotos en todos lados.
Pero tengo la escena.
Yo soy bien malo para tirarme fotos, mano. O sea, esta cuestión de pedirle fotos a actores y soy malo. Y a veces digo, ¿sabes todas las fotos que yo tendría? Porque mira que yo trabajo que se acabó. Y yo soy bien malo para eso.
Pero sin embargo, a veces el mismo que te dice que no y está pendiente de que no lo hagas, tú vienes, ves y tiene como 20.
Y tiene como 20, sí, es verdad, es verdad. De ahí seguimos, Driven, Réplica, El Hijo Perdido, que todavía está en cartelera. Sí,
todavía está.
Otra boda en Castellón, que lo acabamos de decir, mi abuelo se quiere casar. Y vamos a llegar entonces, porque si no, no llegamos al 2019. Hablamos de Obstáculos y Recompensas. Esta película es un protagónico tuyo. Háblame un poco de la película. ¿De qué se trata la película? Que está ahora mismo en cartelera, ¿verdad? Ya empieza el 9 en
el jueves.
Este 7, jueves, ¿no? Jueves, este jueves empieza en el cine de Plaza Las Américas.
Eso es así. Mira, Obstáculos, Orgullo y Recompensa. Esto es una historia que la escribió el panameño John López, que él en su Panamá, pues él estaba bien pegado en la televisión. Él escribía libretos para varios programas y allá era bien conocido como el Muñecón y también el Funcionario.
Que aquí lo conocen porque era dueño de Bricks, ¿verdad?
Brick House. Sí, él estuvo muchos años aquí en Puerto Rico con Brick House detrás del el Tapia.
El Tapia, sí. Pues, tú salías del tap y te ibas a dar el palo para allá, para
ver. Seguro, igual para ver los juegos de Super Bowl. El mejor punto era ahí.
Sí, eso es así. Entonces, cuéntame. Entonces, pues, él escribe la película y la dirige también, ¿verdad?
Él la escribe, la produce, la dirige y la actúa.
Sí, obviamente el Coca Gómez que muchos en este país hacen. Ajá, cuéntame.
Pues mira, a él yo lo conocí a través de un amigo en común, que es un venezolano bien, bien pana, le decimos el Chamo. Luis Jiménez, un saludo, que sé que nos está viendo también. Y él me menciona.
Ajá.
Ups.
No te preocupes.
The Three and a Half. Y pues me menciona un día que nos reunimos de esta idea que tiene John López, que es un amigo de él. Y en ese momento el crew se le había ido para Estados Unidos. Y pues me mencionó, mira, el hombre está desesperado por esto y esto otro. Para ver si tú le puedes ayudar. Y yo, mira, yo chavos no tengo. Pero tengo la página de Cine Teatro Boricua y por ahí podemos ir buscando. Y después me fui a reunir con él. Y entonces, que de principio me quedé como que me... Porque me lo comunica por teléfono y él me dice, pues, man, a ver si tú puedes venir para acá, para el negocio. Y hablamos de la película y nos damos un par de chupe. Y yo, ¿qué pasa? Como que par de chupe. Y entonces, no, man, me refiero a darnos un par de cervezas. Y yo, pues, está bien, pues, sí, así, sí. Y allá cuando nos reunimos, pues, me habló del proyecto y me interesó. Porque cuando él me está hablando de esta historia que le está trayendo en esta película, pues, yo dije, pues, esto es algo distinto a lo que comúnmente se presenta aquí. Y ahí, pues, nos pusimos en colaboración, como te había mencionado fuera de podcast, que lo que llaman Canal Zone Productions, que es de él, junto con Cine Teatro Boricua, que es lo que yo administro. Y rápido que él me trae este proyecto, yo me comuniqué con mi buen amigo Miguel Pacheco. En ese momento él estaba ayudando a Michael Morris en muchas cosas, que es el esposo de Evelyn Dines, que en paz descanse. Y entonces yo le dije, mira, Miguel, tú eres el que tienes ahora mismo el pool para conseguir la gente. Y él me dijo, sí, claro, yo voy a conseguirla. Y él se encargó, la parte del casting la dirigió él en conjunto con su esposa, Mariel Santiago. Y ahí pues logramos conseguir las personas, él dio el visto bueno y me dimos mano a llevar a cabo el proyecto.
Entiendo que fue un proyecto que duró en filmación prácticamente como 2 años. Fue largo, ¿no?
Fue larguito, pero también pues él tuvo sus complicaciones de salud. Okay. Y aparte de que pues dirigir el negocio
más hacer estar la película acá,
pues fue algo un poquito que hizo que tardara, pero se logró.
Otra cosa que me estuvo curioso fue que también haces un acento, ese es de mexicano.
Sí, ahí pues fue un poquito retante, por así decirlo, porque en mi trabajo hay personas que son de México, pero son del sur.
Okay.
Y el acento del sur tira más un parecido a colombiano.
Okay.
El norteño pues es más cantadito y con ese acento al final. Y él al principio pues me decía... No, man, para. Te quedó bien, pero al final, ese acento, man.
Ok.
Y pues nos fue después.
Así trabajando.
Fue dirigiéndonos y se logró.
Porque el problema de hacer acento muchas veces que tienes que tratar de no ridiculizar el acento. Uh-huh. O sea, es tricky, ¿sabes? Uh-huh. Porque es hacer el acento que la gente crea que tú eres mexicano, no es que eres un puertorriqueño siendo mexicano.
Exacto.
Esta película es una película para que la gente más o menos le pueda coger el lo que le hubo una época en los 70, 60, 70 que se hacía mucha película así. Uh-huh. Son películas de que son un Royal Rumble, todo el mundo se está matando aquí. y todo el mundo de momento, a mí me encantan esas películas de que salen estos personajes pintorescos y a este tipo le gusta tirar flechas y a aquel le gusta tirar machetazos y a esto lo que le gusta son las pistolas. Y todo el mundo tiene problemas con todo el mundo. Tu personaje tiene problemas con todo el mundo.
Mi personaje como tal en esta película, pero antes de ir a mi personaje quiero aclarar un dato. Parte del elenco somos varios.
Okay.
Pero el personaje principal realmente en la historia es el que hace Norman Santiago, que es el boricua.
Ok.
Pero acá en cuanto al personaje mío, que es Soto, él se autoproclama jefe de la policía, vota al que estaba y se le queda con la mujer.
Ok.
Y es totalmente corrupto, entonces tiene 12 secuaces, que uno de ellos lo hace Miguel Pacheco, que fue el que hizo el casting.
Ok.
Que hace de Aguilar, y el otro secuaz es Ramos, que Ramos, el personaje de él, es López.
Ok.
Y que Ramos ahora mismo pues tiene la agencia Éxito.
Ajá.
Y le dicen Machete.
Machete.
Pues, como te estaba mencionando, pues mi personaje pues es este individuo que de verdad que como tiene el vaqueo de un mafioso, uh-huh, en esa zona que le llaman la barriga del diablo en México, pues él campea por su respeto junto con sus secuaces. Y lo que hace es sembrar el miedo y el mal. Pero llega el momento en que todo el mundo le tiene odio. Y mientras todo el mundo lo está buscando porque lo quieren matar al tal Soto, uh-huh, y Soto lo que está es que le sigue echando maíz a la chica, y lo que está es detrás de la chica, que al fin y a la postre es una chapeadora, que lo interpreta Geralí Valles.
Ok. ¿Sabes qué? ¿Y qué significa para ti tener un personaje ahora con tanto peso?
Pues mira, me llena de alegría. Me llena de alegría porque de verdad que, y no solamente por mí, sino por todos los demás compañeros, porque aquí hay un 80% se filmó en Puerto Rico, uh-huh, y la mayoría de los actores que participan aquí pues somos boricuas. Hay un ecuatoriano que es el que hace el papel del hongo, que es el que yo voto de la policía.
Okay.
Y está detrás de mí porque también le quité la mujer.
Sí.
El tal de Norman Santiago, que es el boricua que lo envía... Los narcos de Puerto Rico lo envían a hacer unas negociaciones con el narco que siembra el terror en esa zona. ¿Quién más te puedo mencionar? Está Leo Castro Citiriche, que él ha participado en un montón de películas y obras de teatro, súper reconocido aquí en Puerto Rico, un gran amigo también, y tiene siempre y goza de mi admiración. También tenemos a uno que lo castearon por teléfono también, que es Ricky Josué Pérez, y se encuentra aquí presente, está ahí con muleta.
Aquí en el estudio, sí. Está aquí en el estudio.
Y él también lo castearon por celular.
De verdad, no sabía eso, no sabía que también casteó por celular. Está ahora, empieza ahora este jueves en cartelera. empieza en Caribbean Cinemas de Plaza Las Américas. Creo que se va a estar presentando también en Panamá, ¿verdad? Tengo
entendido. En el mes de abril, entonces, él ya va a estar corriendo todo lo que tiene que ver con los cines en Panamá. Y él pudo estar poco tiempo con nosotros,
okay,
pues porque él está atendiendo una situación familiar.
Okay.
Y eso, pues, lo que pudo estar acá fueron como 4 días.
Okay.
Pero lo que es interesante de esto, y por eso fue que yo me tiré con él en este proyecto, es que esto es un western. Y yo, como te mencioné al principio, pues me crié viendo las películas mexicanas con mi papá y también las del viejo oeste, las de Clint Eastwood.
Uh-huh.
Y ver que todo esto, todos somos antagonistas y toda esta historia que él trae, que son historias que a él le contaron gente en Estados Unidos que estuvieron de lleno en la mafia.
La mafia.
El hecho de que él la desarrolle en los años 90, donde no había ningún tipo de tecnología que la que tenemos hoy en día, pues también eso pues me llamó mucho la atención. Y esto es como dicen por ahí los gringos, un crime thriller, con unas pizcas de humor negro, como él le acostumbraba a poner en sus libretos allá en Panamá. Y de verdad que la historia me encantó. Es algo totalmente diferente a lo que acostumbramos a ver. Y yo le exhorto de verdad que a las personas que nos están escuchando, que vayan a verla y apoyen, porque esto de enlace entre Panamá y Puerto Rico, pues también es bueno que seamos colaborativos con los demás hermanos. Y aparte de eso, también a los profesores de las escuelas que tienen que ver con cine, inviten a sus estudiantes a que vayan a verla.
Yo creo que es bien importante, el que le gusta el cine tiene que consumir el cine de aquí, ¿sabes? Porque es bien fácil decir, a mí me gusta el cine y lo único que voy a ver es cosas americanas. Yo creo que el que veas cosas de aquí, de Panamá, de Colombia, de México, te llena mucho y te abre el big picture, ¿sabes? Te abre a que tú puedas hacer tu propio cine. Una de las cosas que he dicho varias veces en este podcast es que ya nosotros dejamos de ser directores de imitar un tipo de película. Antes el director que se tiraba a hacer cine aquí en Puerto Rico emulaba alguna película americana.
Uh-huh.
Ya empezó el cine de aquí a tener su propia voz. De, por ejemplo, este proyecto, aunque es una colaboración Panamá-Puerto Rico, es otra cosa. O sea, no es algo de lo que tú has visto 20 veces por ahí. No es una comedia. Se está atreviendo a hacer otra cosa.
Uh-huh.
Inclusive tengo entendido que esto es basado en unos libros que escribió John.
Sí, tiene varios.
O sea, que si la película gusta y va moviéndose, puede ser que tengamos secuela de esta película.
Esperemos que sí. Mire, y otro dato como tal es que en la premier, uh-huh, que fue el primero, fueron varios colegas y gente de los medios, y la mayoría hacían la comparativa como que es una película estilo Tarantino,
uh-huh,
sin copiar, pero un estilo Tarantino te lleva a un momento y después te trae otra vez al pasado para entender ese momento. Y bueno, sí, a mí, vuelvo y te digo, a mí desde que yo leí el guión me encantó.
Sí, son de las películas que tienen muchos personajes que llaman la atención. O sea, son personajes que llaman la atención y tal vez grandes o cortos, pero cuando salen llaman la atención. Sí, que eso es bien Tarantino. O sea, Tarantino es de crear personajes y diálogos espectaculares. Bueno, Mal, obviamente, pues ya estamos terminando. Dame las redes sociales para que la gente te siga, siga el proyecto, pues siga, mira, todo lo que tú tienes.
Para los que quieran enterarse más sobre el proyecto, se pueden conectar en todas las plataformas sociales, Hindrance Movies. También se pueden conectar a la página de Cine Teatro Boricua, que ahí vamos a estar dando más detalles constantemente. Y también en Canal Zone, en www.canalzone.com. que es la página de la película de los productores en Panamá. Otro dato que uh-huh, no quiero que falte es que tuvimos también la bendición de que en la parte de la distribución se nos unió Spanglish Movies, que es la distribuidora más grande que hay de películas en español en el Caribe y en el este de Estados Unidos.
¿Sabes? Que eso es sumamente importante. Ahorita lo hablábamos fuera de la grabación, que solamente no es preocuparte por hacer cine, es por cómo vas a mover esa película. O sea, es bien importante tanto la distribución como hacer la película. Qué bueno que tenga la distribuidora. Espero que la película se pueda mover bien, que la gente la vaya a apoyar y que continúen haciendo proyectos como este. Te deseo lo mejor, Omar. Te agradezco gracias. Que te hayas sentado aquí a hablar un rato conmigo. Y ya saben, obstáculos y recompensas. Y,
obstáculos, orgullo y
recompensas. Orgullo, siempre le brinco el orgullo. Obstáculos, orgullo y recompensas. Está en la cartelera del Cine Caribe en Cinema, Plaza Las Américas, entiendo que es la
sala. Plaza Las Américas, marzo 7.
Marzo 7. Así que vayan a ver la película. Me comentan si les gustó o no les gustó. Siempre el comentario es bueno saber. Pero cuando digo que si la gente diga que no me gustó, dígame por qué. No solamente que no te gustó por X o Y razón, sino que dame las razones. Sigan escribiendo los comentarios, manden lo que quieren ver y lo que quieren escuchar. Y hasta aquí estamos. Bueno, Omar, te doy el pin de Hablando 24 Frame, como para que te acuerdes que pasaste por aquí por el podcast. Y me despido a toda la gente que nos está escuchando y viendo, como siempre hago. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Y todos los caminos tienen un fin.
Bye bye. Esa es nueva.